Antes de comenzar, te contamos que tanto Agus como yo estamos grabando este episodio desde nuestras casas.
Así que si notás que hay algún problema con el sonido o nos escuchás diferente a lo que solemos hacerlo, es simplemente por eso.
Quédate en tu casa. Entérate de cómo está afectando el coronavirus a la industria del podcasting desde el inicio de la pandemia.
Nos fijamos qué es lo que está pasando con el mundo sonoro y en especial con el podcast en la cuarentena. ¿Suben? ¿Bajan las reproducciones? ¿Qué pasa con la radio? ¿Qué pasa con la tele? ¿Qué posibilidades hay para el formato en esta nueva situación de vida?
Te presentamos una nueva tendencia en el mercado internacional, la producción de podcast multilingües.
Hablamos con Tomás Pérez Bisón de Anfibia Podcast para saber cómo están haciendo su programa especial sobre el coronavirus muy en una.
Y como tema central, vamos a hablar sobre los resultados de The Infinite Dial, uno de los estudios más relevantes sobre el consumo de medios digitales que se produce en Estados Unidos. La inminencia del coronavirus tomó al mundo por sorpresa y sabemos que todas las industrias, se han visto afectadas por la pandemia. Por supuesto que la industria del podcasting no quedó ajena a toda esta situación y vamos a hablar un poco de lo que es la producción de contenidos que surgió, si hay algún tipo de cambio en la tendencia de consumo, en las categorías, si algunas empresas se solidarizaron. Todo eso, la respuesta es sí, pero vamos a empezar por lo que es producción de contenidos y vamos a ver unas cuestiones de números y escuchas. Según Acast, que es una reconocidísima plataforma de hosting, se reveló que desde el 22 de enero se registraron aproximadamente 1.400 episodios que hacen referencia tanto al coronavirus como al COVID dentro de sus títulos. Estos mismos episodios ya llevan acumulados más de 27,5 millones de descargas, un montonazo. Y la tendencia de episodios relacionados con la pandemia sigue creciendo hasta la fecha. Algunos datos a tener en cuenta dentro de lo que es el hosteo de la plataforma de Acast, ¿no? Obviamente esto no abarca a todas las plataformas de hosting, pero lo que sí podemos decir es que ya para el primero de marzo, el primero de este mes, se realizaron 12 episodios relacionados con la temática de la pandemia, del coronavirus, y estos alcanzaron los 277.000 escuchas. Ya para el 18 de marzo, o sea, 17 días después nada más, se lanzaron 96 y estos episodios alcanzaron el 1.300.000, números muy, muy grandes. En cuanto a los grandes medios, ¿no?, los de reconocimiento internacional, estos no se quedaron fuera de lo que son las producciones relacionadas con la pandemia, ¿no? Obviamente, ya para fines de febrero, CNN había lanzado Coronavirus Facts vs. Fiction, que es un podcast diario de aproximadamente 10 minutos. Vamos a aclarar también que tienen una versión en español producida por CNN en español que se llama exactamente igual, Coronavirus, Realidad versus Ficción. Por su parte, también NPR, la radio nacional estadounidense, creó Coronavirus Daily y The Guardian lo que hizo fue crear episodios especiales en uno de sus podcasts, que es Science Weekly, y también hizo lo mismo en su podcast diario de noticias que se llama Today in Focus. BBC World Service también lanzó un podcast especializado este 5 de marzo llamado Coronavirus Global Update. Pero tenemos más cosas para mencionar. Primero que también varias empresas se solidarizaron con la causa, una bastante conocida acá en el mercado nacional y que muchas veces recomiendo es Zencastr, que no tengo en este momento cuál es el precio específico, pero lo que sí les puedo contar es que está removiendo el límite de 8 horas gratuitas que tenía para los usuarios y esto lo va a dejar así libre, de libre acceso, hasta julio. Así que todas las personas que necesiten hacer algún tipo de grabación remota, les recomiendo esta plataforma. Italia es uno de los países más afectados, lamentablemente, por el coronavirus, por esta pandemia, y leí en un informe de Voxnest que los podcasts de espiritualidad y religión multiplicaron las escuchas, ¿no? Se dice que se escuchan 15 veces más de lo habitual, es un montonazo. Pero bueno, obviamente creo que tiene un sentido en cuanto, ¿no?, a lo que es una búsqueda de esperanza. Es llamativo, pero a la vez no es una sorpresa. Otra de las categorías que quintuplicó su rango de escuchas es la categoría de autosuperación, que al igual que la de marketing, están en ascenso. Y otra que se triplicó esta vez es la de los podcasts infantiles, ¿no? En cuanto a España, el consumo no viró de forma tan drástica con lo que es las categorías en comparación de lo que fue España, pero sí lo que podemos decir es que hay un gran incremento en lo que es la comedia, podcasts que sean de risa, que sean así como de despeje, y otros de los podcasts que también son escuchados en España actualmente es la categoría de tecnología y la de libros.
En su newsletter diario, James Cridland, que es el editor de Podnews, nos cuenta que charló con algunos podcasters y muchos le señalaron que los contenidos que ellos publican habían perdido entre un 15 y un 20% de descargas en la última semana, que es a nivel mundial una semana de cuarentena, y esto nos llamó la atención. Otros podcasters que charlaron con Cridland le comentaron que habían tenido algunos aumentos en las reproducciones, pero bastante por debajo de ese 15 o 20% de los que la perdieron. A esto podríamos sumarle los datos que publicó Spotify, que muestran que en la última semana también los 200 temas con más escuchas en todo el mundo tienen un 11% menos de reproducciones si los comparamos con los 200 temas más escuchados a nivel mundial la semana pasada. Esto nos habilita a hacer algunos análisis, pero para nada concluyentes, pero sí a charlar un poco sobre qué es lo que pasa con los contenidos sonoros en el marco de la cuarentena y del aislamiento social preventivo. Yo diría que al momento de evaluar qué es lo que va a pasar con estos contenidos sonoros en el marco de la vida en casa y hogareña de manera obligada, tenemos que saber y tenemos que tener en cuenta que muchos de los consumos culturales se rigen por sus situaciones de consumo, por los momentos en el día y las cosas que estamos haciendo mientras los consumimos. La escucha de radio, de podcast o de música son consideradas, diría teóricamente, pero en realidad no solamente teóricamente, sino también por el mercado publicitario, como actividades secundarias. Es decir, que la mayoría de las veces, mientras escuchamos cosas, estamos realizando otras actividades, como puede ser viajar a nuestros trabajos, a la universidad, cocinar, entrenar, pasear al perro, muchísimas actividades que nosotros las acompañamos escuchando contenido, sea música, podcast o radio, ya les digo. La mayoría de esas actividades hoy están en stand-by, están suspendidas. ¿Por qué? Porque nos tenemos que quedar adentro de casa y salvo cocinar, limpiar, trabajar, son muy pocas las actividades que nos quedan de esa rutina diaria que los contenidos sonoros suelen acompañar. Y en este marco es posible, podemos pensar, que la escucha de radio, podcast y música pierda algo de espacio ante la oferta audiovisual, porque tenemos mucho más tiempo de consumo cultural exclusivo, es decir, de ponernos a consumir algo, a leer un libro, a mirar la tele, muchas más horas, ¿no? También por aquellas actividades que no podemos hacer, ¿no? No tenemos que viajar al trabajo, no tenemos que salir a correr, no podemos salir a correr o a entrenar. Entonces, ese tiempo ganado muchas veces se usa para consumos culturales exclusivos. Y es ahí donde los contenidos sonoros muchas veces pierden terreno. Y si nos ponemos a mirar un poquito cómo se va dando el consumo audiovisual, y en especial el consumo de televisión y de plataformas audiovisuales, suben. Sí, de hecho, a nivel europeo, y también está comenzando a suceder en América Latina, le están pidiendo a Netflix que baje la calidad de su streaming para que el gran auge que está teniendo el consumo audiovisual en esa plataforma no sature la red de conexión a internet. En materia de producción local, la revista Anfibia, y mucho más específicamente la parte de Anfibia que hace podcast, tuvieron una rápida respuesta a la pandemia mundial y el 16 de marzo lanzaron su podcast Muy en Una, que tiene una propuesta para trabajar en profundidad diversos temas, y el debut fue con el coronavirus. Tomás Pérez Bisón es su conductor y nos cuenta cómo hicieron para producirlo.
Obviamente el coronavirus nos cambió todos los planes del año, como a, creo que cualquier ser humano en esta tierra. Por estos días nosotros deberíamos estar estrenando nuestro primer podcast documental narrativo, que que nos llevó mucho tiempo trabajar y que teníamos fecha de presentación en un evento, bueno, invitando gente y bueno, la idea era hacer como una experiencia. Este año nosotros teníamos en la mira hacer experiencias de podcast o llevar el podcast hacia el offline. Tenemos un ciclo que nada más pudimos hacer un día en Recoleta, donde hicimos el podcast del Deseo de Pandora en vivo. Y bueno, después se canceló, así que hay tres que serán en otro momento. Pero bueno, nos cambió los planes de todo. Y ahí, bueno, nos vimos, dijimos, bueno, coronavirus, tal vez es el momento de experimentar un nuevo formato para nosotros, ligado a la coyuntura, muy periodístico. Y que de alguna manera fuera un desafío en el sentido de crear un contenido que pueda aportar algo en el día a día. Difícil porque hay muchísima información, es un exceso absoluto. Y el podcast no se lleva bien con el breaking news o con el minuto a minuto o con las cifras y todo ese tipo de cuestiones. Y entonces al mismo tiempo tenía que tener una cierta perdurabilidad los contenidos. Creímos que, y empezamos, pusimos manos a la obra. Yo estoy liderando el proyecto ahí y contratamos por primera vez una persona de afuera, que es Tali Goldman, que hace ayuda en la producción. Pero hacemos un equipo de verdad de producción muy fuerte, que es ella, y Ezequiel Fernández Bravo, es Leila Messinger, y yo, o sea, tres editores anfibios un poco puestos a producir esto, es decir, es una gran apuesta para nosotros. Y contratamos un editor también, digamos, ahí por horas, digamos. También nosotros tenemos un editor adentro, pero está con otras cosas, así que esa fue la manera en que lo resolvimos. Y bueno, o sea, los primeros desafíos fueron encontrar el tono. Creímos que al ser podcast y al ser anfibia, o sea, teníamos que un poco bajar la paranoia. El podcast salió el lunes pasado, que no me acuerdo qué fecha es, pero digamos es 4 o 5 días antes de que se declare la pandemia generalizada acá. La cuarentena generalizada acá en Argentina. Así que era un momento en el que era cifra, 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 y nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a tratar de bajar un poquito esto, contar algunas historias y entrevistar a la gente que sabe. Así que para el primer episodio dijimos, bueno, para el primer episodio, la verdad hay que empezar por el origen. Ya era un tema viejo, lo cual eso era una dificultad. No sé, me siento raro o nos sentimos raros estrenando algo que de alguna manera es viejo informativamente, pero bueno. Pero largamos por ahí, por el origen, contamos un poquito y a partir de ahí, como que bueno, ya sacamos el primero, te contamos desde dónde te vamos a hablar y ahora ya lo estamos pensando de manera tematizada. El segundo fue sobre el trabajo en tiempos de coronavirus, el tercero, que es el que está saliendo hoy, es de educación, el cuarto va a ser de tecnología, el quinto probablemente sea de economía y así. La verdad que estamos muy conformes con el producto, es un trabajo muy fuerte porque se lleva mucho tiempo, entrevistamos muchísima gente y después armar todo el cuentito lleva bastante tiempo, encontrar las historias y demás. Y lo que nosotros hicimos fue no hacer un podcast exclusivamente del coronavirus y que luego muriera, sino lo que hicimos fue crear una marca que se llama Muy en Una y que en este caso está hablando del coronavirus. Pero la idea es que cuando esto se termine, si es que en algún momento termina, la edición coronavirus finalice y empiece muy en una, a abocarse a otros temas. O sea, de alguna manera lo que nos inventamos es un dispositivo periodístico que atiende a la coyuntura con una mirada nuestra. Digamos, eso no lo teníamos nosotros en ninguno de los otros podcasts que teníamos.
También vale la pena mencionar que Posta junto al Gato y la Caja crearon también un daily podcast sobre el coronavirus que se llama Coronavirus Breve Podcast de la Pandemia. Y quiero mencionar especialmente que La Nación Podcast lanzó un nuevo daily periodístico coproducido con Spotify y también por supuesto tuvieron su episodio que mencionaba o que trataba sobre el coronavirus. Así que al igual que lo que está sucediendo en cuanto a producción en el marco internacional, acá en Argentina comienzan a verse varias expresiones y varios contenidos que hoy están enfocados en esta pandemia que tomó al mundo por sorpresa. Vamos a hablar ahora de una tendencia en la producción dentro de lo que es el mercado internacional y son los podcasts multilingües, ¿no? Que es una tendencia que comenzó a intensificarse particularmente el año pasado y en lo personal creo que es una evolución bastante necesaria y natural dentro de lo que es la industria del podcasting, ¿no? O sea, si nos ponemos a contrastar esta industria con lo que es la del cine y la televisión, me parece que es un paso sumamente interesante para derribar una de las principales barreras para llegar a nuevos mercados, que es la del idioma específicamente. Por si no quedó claro el término, el podcast multilingüe significa pensar en un podcast y luego doblarlo a diferentes idiomas. Sabemos que grandes éxitos o grandes producciones se ven realmente limitadas a llegar a países o mercados que no dominan el idioma principal, el idioma madre donde está producido, y esta tendencia lo que haría es poder hacer de nuestros contenidos un producto más exportable. Caroline Crapton es una investigadora y parte de Hotpot Media y hace poquito ella realizó una publicación en Nieman Lab, que es la unidad de investigación de comunicación y periodismo que tiene Harvard, donde ella notó específicamente la inminencia de esta tendencia gracias a que se topó básicamente con The Nothing Zone, que es un podcast que al momento de su lanzamiento ya estaba disponible en 5 idiomas diferentes. Esta investigadora dijo que esta tendencia de podcast multilingües comenzó a acelerarse el año pasado, tal como mencioné. Y tengamos en cuenta que, por ejemplo, bueno, algunos precedentes, ¿no? En 2019, tanto Wondery como iHeartMedia anunciaron que comenzarían a dejar disponibles varios de sus podcasts, varias de sus producciones en muchos idiomas. Entre ellos podemos hablar de Doctor Death o de Guerra de Negocios. Y en lo que es iHeartMedia, que si no recuerdan, en 2018 adquirió la franquicia conocidísima que es How Stuff Works, dueña de éxitos como Stuff You Should Know y Stuff You Missed in History Class, también dijo que iban a empezar a hacer estas producciones en varios idiomas para llegar a nuevos mercados. Algunas cosas a tener en cuenta. Sabemos que hacer esto implica gastos, implica erogaciones de dinero porque, bueno, se tiene que traducir los guiones, se tiene que pagar a una persona o a varias que realicen las locuciones y también, bueno, se tiene que hacer la reedición de los contenidos, volver a subirlos, crear de nuevo el arte y demás. Esto sabemos que no va a ser accesible para muchos de los productores independientes, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Porque, bueno, por ejemplo, muchos de los grandes publishers están tratando de generar estas estrategias para penetrar en mercados que tienen oyentes sumamente potenciales, como es, por ejemplo, América del Sur o India. Y, por supuesto, la idea es crear nuevos modelos de ingresos. Un último ejemplo que me gustaría mencionar es el de la productora Studio 80, que es propiedad de Lori Martínez. Y está pensada desde su concepción como una productora multilingüe. Una de las cosas que más me llamaron la atención específicamente es que dice que para hacer este tipo de contenidos, para llevar a cabo este modelo de negocio en donde los podcasts te piensan en varios idiomas, lo más importante dicen que es entender la historia universal detrás de los contenidos. Y luego, bueno, tratar de apelar a, imagino yo, determinados slangs sería la palabra en inglés, determinadas formas de comunicarse, determinadas expresiones que sean propias del mercado local al que se apunte. Me parece interesante, me parece que tal y como sucedió con la industria cinematográfica ya por los años 30 y luego también comenzó con la televisión, se comienza a realizar la producción de doblajes y habrá que ver, bueno, de qué manera se producirá y de qué manera se realizarán estos contenidos, ¿no? Si serán coproducciones, si se venderán los formatos con los guiones, si se permitirán adaptaciones o si simplemente se decidirá hacer un tipo de traducción específica. Y llegamos al tema central de este episodio, que es hablar específicamente de los resultados de The Infinite Dial, ¿no? La encuesta más grande sobre comportamiento de consumo en medios digitales en Estados Unidos, que se especializa en medir el consumo de audio por internet, el uso de los celulares, consumo de podcast, redes sociales y también smart speakers. La encuesta de este año, a tener en cuenta, se realizó entre enero y febrero por vía telefónica y tuvo de participantes a 1.502 personas mayores de 12 años.
Uno de los datos más llamativos del informe de Infinite Dial de marzo de 2020 tiene que ver con que el consumo global de audio en digital Parece haber tocado su techo. Este techo lo podemos ubicar en el 60% de las personas que consumen audio digital, que no creció en relación a lo que marcó la última medición del 2019. Entonces, en Estados Unidos parece el audio digital haber tocado su techo con sus diferentes variables. Por otro lado, está bueno analizar qué es lo que pasa con el consumo de audio en los autos. Y ahí nos encontramos con que la radio por AM o FM ha perdido 7 puntos porcentuales en los últimos 4 años. La música propia creció 5 puntos porcentuales. La escucha de radio satelital cayó también, mientras que los podcasts han crecido poquito, del 2 al 3% en los últimos 4 años, pero creció su participación dentro de los autos. También podemos analizar qué es lo que pasa con los aparatos tradicionales para escuchar radio. Y ahí nos encontramos con que si miramos una línea histórica que va de 2008 a 2020, encontramos que las personas que no tienen ningún receptor para escuchar radio de manera tradicional pasó del 4% en 2008 al 32% en 2020. Esto no quiere decir necesariamente que se escuche menos radio en los hogares, sino que hay menos dispositivos para escucharla de manera tradicional. Hay menos aparatos tradicionales de radio en los hogares. Por último, podemos sacar una conclusión que tiene que ver con que los consumos tradicionales, en especial el consumo de radio, está perdiendo espacio en este dial infinito que es el estudio que realiza Edison Research.
Vamos a hablar específicamente cómo es el consumo de los podcasts, ¿no? En Estados Unidos, que es una cosa que realmente nos interesa porque muchos de esos resultados, con el correr del tiempo, es decir, más o menos a mediano plazo, empieza a tener sus repercusiones acá en mercados como el mercado hispano y también Oceanía y demás, ¿no? Así que a tomar nota de esto. Primero, un dato que me parece que es sumamente positivo. Las tendencias están en crecimiento. Personas de diferentes edades, personas de diferentes géneros están escuchando más podcasts que el año pasado. Para tener en cuenta algunos datos, la tendencia de la familiaridad o el conocimiento de la palabra podcast, de saber de qué se trata, está en la alza, creció un 5% más del año pasado y esto arroja un total de 75% de los habitantes estadounidenses que conocen el término. Para que tengan una idea, este 75% representa a 212 millones de personas. Recordemos que en Estados Unidos la población total ronda las 327 millones, o sea, un montonazo. Dentro de todas esas personas, las que escucharon al menos uno durante el último mes son 155 millones de personas. Esto es más de la mitad de la población, el 55% para ser exactos. Luego vamos a hablar sobre otra tendencia que también está en la alta, que es el consumo mensual, que también subió un 5% respecto del año pasado. Así que ahora se estima que el 37% de los estadounidenses escucharon al menos un podcast durante el último mes. Vamos otra vez con los datos porque me gusta hacer este contraste. Se trata de 104 millones de personas, o sea, mucho más del doble de lo que es nuestro país. Un dato llamativo e interesante es que está creciendo la audiencia femenina del podcasting y mientras que el año pasado las proporciones eran 36% hombres y 29% mujeres, este año la audiencia femenina creció un 7%. Vamos a hablar específicamente de las edades, ¿no? ¿Cuáles son los segmentos etarios que más están escuchando podcast? La realidad es que todos están en la alza. Dentro de los públicos, dentro de los grupos de edades, bueno, las personas de entre 12 y 34 años son las que más escuchan podcast. El 49% del total de la población escucha, o sea, vamos a hacer la aclaración, ¿no? La población millennial de entre 12 y 34 años, el 49% de ellos escucha podcast seguido por, bueno, las personas que tienen entre 35 y 54. Y atención, porque esto me parece interesante, también está creciendo la tendencia de personas mayores a 55 que escuchan podcast. Si nos ponemos a pensar, a arrojar algunas cifras, hacia 2017 solo escuchaba el 12% de este segmento etario y hoy ya es el 22%. Así que a pensar contenidos para las personas de la tercera edad. Unos últimos resultados que están buenos a considerar. es que la cantidad de personas que escucha podcast de forma semanal es de 68 millones de habitantes de Estados Unidos. Todavía esa cifra sigue superando a la población total de Argentina. En cuanto a las horas de escucha, también siguen en ascenso. Hacia 2015 recordemos que se escuchaban 4 horas 27 minutos por semana y hoy, 5 años después, se escucha alrededor de 6 horas 39 minutos, que de hecho también es un incremento con respecto del año anterior porque se subieron 10 minutos de escucha. Uno de los datos que vimos que descendieron y que despertaron cierta charla antes de grabar con Agustín es precisamente la cantidad de podcast por semana que se escucha, ¿no? Este año uno de los resultados, el resultado fue que se escuchan 6 podcasts por semana, pero estuve revisando el reporte de 2019 y noté que decía que se escuchaban 7 por semana. Una de las cosas que estuvimos hablando ahora sí con Agustín antes de empezar a grabar es esto de, bueno, pero no hay una especificidad de qué se trata esto. ¿Esto está contabilizado lo que es un show, un programa específico o a la cantidad de episodios semanales que se escuchan, ¿no? Bueno, nada, a tener en cuenta, obviamente sabemos que este reporte no es especializado en podcast, pero me parece que no está contemplando una forma de consumo a la que creo que Netflix y las plataformas de streaming nos acostumbraron, que es hacer binge listening, ¿no? No escuchar los episodios específicos que se van lanzando una vez por semana, sino este consumo atemporal de que escucho, no sé, descubro un podcast, escucho varios episodios de este, pero también escucho algunos que están saliendo en la actualidad. Estos son los resultados más importantes a tener en cuenta, son positivos, se pueden extrapolar en algún momento hacia el mercado hispano, particularmente el argentino, pero bueno, sabemos que contamos con una población completamente más chica, notoriamente más chica. Pero bueno, veremos cómo sigue evolucionando. Ahora sí, nos despedimos, hagan la cuarentena, cumplan, sigan todas las recomendaciones de los médicos para estar bien y pronto esperamos volver a un estudio y seguir grabando como siempre.